Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ariel Sampaolesi es mi nombre, bienvenida nuevamente a la Radio Pública.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, Sandra, para preguntarte sobre esta especie de derivación que tiene el COVID, digamos, una secuela que es el hongo negro y que ya se han detectado algunos casos en la Argentina. ¿Nos podés contar un poco de qué se trata?
Bueno, la verdad es que el hongo negro, como le han denominado, es un hongo que nosotros habitualmente vemos en infecciones en personas que tienen las defensas muy bajas, que son los denominados huéspedes inmunocomprometidos, generalmente pacientes con trasplante o pacientes diabéticos que manejan muy mal su glucemia y que están con corticoides. Entonces, generalmente estos hongos dan manifestaciones en el aparato respiratorio a través de una neumonía o de una sinusitis. Se han empezado a reportar este tipo de infecciones casualmente en estos pacientes, en huéspedes que han tenido COVID o que tienen COVID, que son diabéticos y que han recibido corticoides. Entonces, son tres elementos. Digamos como que se han combinado y se han empezado a reportar eventos que está dentro de lo esperable, digamos. Nosotros estábamos esperando que esto pudiera aparecer. Lo básico, lo crítico serían generalmente pacientes diabéticos que manejan mal su glucemia, es decir, que tienen niveles de glucemia altos. Y hay que recordar que en ciertas situaciones uno pone dentro del tratamiento corticoides al COVID, que son situaciones cuando baja la oxigenación en sangre por debajo de 93, 92, uno agrega corticoides en dosis relativamente altas, que es para mejorar esa situación. Pero bueno, ese combo de corticoides más diabetes mal controlada, por supuesto que va a ser un factor de riesgo. Esto no quiere decir que todos los pacientes diabéticos lo van a hacer, ni muchísimo menos, porque sabemos que en la población hay muchos diabéticos y hay muy pocos casos reportados estadísticamente todavía al sistema de este hongo, ¿no? Pero bueno, son factores de riesgo que se van sumando. La característica de este hongo es que produce una infección invasiva, es decir, es grave. Entonces muchas veces uno necesita, más allá de los medicamentos, la sospecha clínica, por supuesto, vienen tratamientos con drogas antifúngicas que son específicas y por supuesto muchas veces también es necesaria la intervención quirúrgica para poder sacar un poco de toda esa maraña de hongos que se produce en estas cavidades, como los senos paranasales.
Creo que ya hubo ya hubo un primer fallecido en la Argentina por el hongo negro, ¿no? Doctora, ¿se han cerrado las fronteras de la Argentina? Digo, están entrando solamente residentes a nuestro país desde afuera, digamos, ¿no? Por el tema de la famosa cepa Delta, que es la cepa india, que está provocando estragos en algunos países como Gran Bretaña, por ejemplo, aún países que tienen inmunidad, digamos, ¿no? Que han vacunado. ¿Usted piensa que la cepa Delta es una cepa que vamos a tenerla en nuestro país? Digamos, ya hay algunos casos, pero ¿va a haber circulación a pesar del cierre de fronteras?
Bueno, la verdad que uno presume que epidemiológicamente va a pasar así como pasó con la cepa anterior, más teniendo en cuenta que esta variante es mucho más contagiosa. O sea, cada variante se ha ido haciendo, ha ido teniendo mutaciones y haciéndose más contagiosa, ¿no? Entonces, la de Gran Bretaña era más contagiosa, esta es más contagiosa que la de Gran Bretaña, por lo cual la hace más peligrosa porque volvemos al tema de que si es más infecciosa, se supone que va a afectar a más personas y por ende en esa población también serán afectadas más las personas de grupos vulnerables. Es de esperarse que por más que uno cierre fronteras, si no hay una conducta digamos, ciudadana responsable, porque sabemos, como en el año pasado, sabemos perfectamente que los viajeros debieran tener medidas de restricción, de guardarse en casa, en espera de ver si uno manifiesta síntomas, ¿no? Y bueno, sabemos en varias oportunidades que no se guardan los aislamientos o por ahí esta conducta tan repetida de las reuniones y de las fiestas o reuniones con muchas personas. Y bueno, si uno no toma conciencia de que es de esa forma que se transmite, va a ser poco probable que logremos evitar que ingrese. Uh-huh. La verdad que epidemiológicamente es muy probable que ya esté adentro.
Claro, sí, sí, sí. Bueno, justamente por estos días se está iniciando, creo que es una información del día de ayer, se están iniciando casi 300 causas a personas que ingresaron y no cumplieron que ingresaron al país y no cumplieron el aislamiento, un poco lo que vos referías.
Sí, pero esas conductas son tarde, ¿me entendés?
Claro,
porque
sí.
Lo vas a empezar ahora, pero esas 300 personas, si alguna estaba infectada, ya contagió. Entonces esto, con la experiencia que hemos tenido el año pasado, son conductas que uno las tiene que tomar de antemano y no y no después, porque es como que no sirve. Ya epidemiológicamente no nos importa, porque esa conducta, digamos, sirve si uno lo hace en forma preventiva, no posterior para castigar o para cobrar una multa.
Claro. Sí, obviamente. Sí, el castigo sería de entre 3 y 5 años de prisión. Pero nada más lo referenciaba a Sandra porque vos decías por ahí son algunos los que no cumplen el aislamiento, son un montón, son muchísimos.
Sí, no, lo sabemos.
Y además hay muchísima gente que organiza fiestas, que organiza reuniones y otros que no han cumplido ninguna medida desde que esto comenzó y son realmente los casos que hacen que pareciera que esto es una pesadilla que no termina nunca, ¿no?
Es que sí, es así, por eso hablo de conducta ciudadana responsable, porque hay muchos, y esto uno no se cansa de repetir, el 80-85% de los pacientes tienen síntomas leves o no tienen síntomas.
Claro.
Entonces parece 85%, esto es una tontera, esto es una gripecita, y no es así. O sea, ese término hay que sacarlo, esa comparación hay que sacarla, porque ese otro 15% que entra en la internación es la que se muere, es la que satura el sistema de salud, porque cuando son en el orden de miles, no tenés cómo responder. Entonces se va haciendo una bola de nieve, entonces uno quiere mantener la economía abierta y uno dice, bueno, pero seamos responsables.
Claro.
O sea, esto va para largo. Recién empezamos el invierno, cuando estamos todos encerrados, y esos son factores que favorecen a esto, a esta diseminación. Entonces, bueno, si todos somos responsables y sobre todo los que están enfermos o infectados cumplen el aislamiento, eso sería más lógico que todos estemos encerrados. O sea, lo lógico es detectar a los positivos y que los positivos se guarden en su domicilio. Uh-huh. Con esa responsabilidad. Ahora, si voy a estar saliendo, haciendo reuniones o como me siento bien, no le doy piola a la cosa, bueno, entonces esto no se termina.
Es interesante el dato que tirás, Sandra, acerca de que el 85% de las personas que padecen la enfermedad no tienen síntomas o tienen síntomas leves, porque ahí encontramos a los que en algún momento se los llamó supercontagiadores, ¿no? Que son los que andan libres sin saber que están diseminando el virus por todos lados.
Es exactamente así. Y entonces, bueno, tienen reuniones, van a bailes o a fiestas y se encargan de diseminarlo. Entonces, uh-huh. a esto apunto. Una cosa es no saber lo que tenés y contagiar. Bueno, lo hiciste sin querer, está bien. Pero otra cosa es saber que lo tenés, que te tenés que guardar, que tenés que estar en casa y lo mismo llevar tu vida normal o por lo menos tener salir de tu domicilio y hacer lo que tengas que hacer. Y no es así. O sea,
claro, pero aún si estás infectado y no lo sabes, si tenés medidas de cuidado, eso puede reducir drásticamente la posibilidad de contagiar a otro, ¿no?
Totalmente. Es por eso que uno no se tiene que cansar de repetir las normas de cuidado. De hecho, nosotros estamos todos los días expuestos con personas enfermas y cuidándonos, como sabemos que nos tenemos que cuidar, gracias a Dios y por suerte, no nos contagiamos.
Tal cual.
Entonces, quiere tal decir cual. Que los métodos de barrera son efectivos. Uh-huh. Es verdad, no te contagias. Entonces, uno ya lo hemos visto en la práctica. Entonces, es real que si vos te cuidas con el barbijo, que si te lavas las manos, que si mantienes el distanciamiento, la ventilación, que es tan importante, realmente el riesgo es prácticamente nulo, ¿no es cierto?
Tal
Entonces,
cual.
Por supuesto, es muy importante lo que acabas de mencionar.
Doctora, muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes. Que tengan buenos días.
Abrazo grande.